Bienvenido a Soacasu Podcast. El tema de hoy es la insuficiencia respiratoria aguda, o también llamada IRA, la cual es parte de los capítulos de emergencia urgencia serum. Para iniciar a hablar de la IRA, vamos a hablar un poco de fisiología respiratoria, que a veces nos vienen los exámenes. Vamos a iniciar con el ciclo. Entonces, nosotros respiramos. El aire llega a los pulmones y en los pulmones hay una presión de oxígeno mayor y se genera el efecto Haldane. El efecto Haldane significa la unión del oxígeno a la hemoglobina. Esta cambia la conformación de esta proteína, es decir, de la hemoglobina, y disminuye la capacidad para unirse al CO2. Es decir, con el efecto Haldane, mientras hay más oxígeno, la hemoglobina va a cambiar su forma, por lo cual se va a unir menos al dióxido de carbono. Listo. Respiramos, el oxígeno llegó a los pulmones, la sangre se oxigenó y mediante el efecto Haldane disminuyó la capacidad de unirse el CO2 a la hemoglobina. La sangre llega al corazón, es bombeada y llega a nuestros tejidos periféricos, a nuestro hígado, a nuestros músculos. Estos tejidos activos van a producir dióxido de carbono, lo cual, al combinarse con el agua, que es gran parte de nuestro cuerpo, va a generar ácido carbónico. Su fórmula es H2CO3, es decir, CO2 más H2O. Este ácido carbónico se va a combinar, bueno, va a formar una molécula de hidrogeniones con una molécula de bicarbonato, es decir, un hidrogenión con un HCO3. Este hidrogenión va a aumentar la acidosis en los tejidos periféricos y cuando aumenta la acidosis se genera el efecto Bohr. Y mediante el efecto Bohr, la acidosis va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, que en nuestro músculo periférico, gracias a la acidez que generan los hidrogeniones, la hemoglobina va a ser más afín hacia el CO2 que al oxígeno, por lo cual va a poder hacer un delivery del oxígeno y va a poder juntarse con el CO2 para traerlo hacia los pulmones de nuevo. Entonces, el efecto Bohr consiste en que el CO2 que está más acumulado en la periferia va a generar acidosis, lo cual va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Hay una curva que nos presentan muchas veces en la Facultad de Medicina, que es la curva de saturación de oxígeno en la línea vertical y la curva de presión de oxígeno en la línea horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la curva se va a desplazar hacia la derecha, es decir, que va a necesitar más oxígeno para una saturación adecuada en casos en donde el paciente va a tener una acidez, es decir, un pH menor, o una temperatura más elevada. Es decir, prácticamente lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? La acidosis que se genera por nuestras células y la temperatura, que también tenemos, somos más calientes que nuestro ambiente en general. En nuestro cuerpo, la curva se va a disociar hacia la derecha. En cambio, por el contrario, la curva se va a disociar hacia la izquierda, es decir, va a haber más afinidad por el oxígeno porque va a necesitar una menor presión para una saturación más elevada en casos en donde el pH se eleve, es decir, que tengamos un ambiente alcalino, donde haya menor difosfoglicerol y donde haya más frío, una menor temperatura. ¿Okay? Eso fue un poco el intro de fisiología que quería recordarles para hablar de este tema. ¿Cómo definimos a la insuficiencia respiratoria aguda? Es un síndrome, es decir, signos y síntomas que ocurren juntos en una enfermedad o condición que no siempre van a tener una causa identificada. Por ejemplo, un síndrome con una causa identificada viene a ser el síndrome de Marjorie Weiss, donde está muy asociada a los vómitos y a la presión que aumenta con estos. Sin embargo, un síndrome que no tiene una causa claramente identificada va a ser el síndrome de intestino irritable, el cual es un trastorno funcional que tiene dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, que no tiene una causa orgánica definida. Seguimos. Entonces, la IRA es un síndrome, heterogéneo que se va a relacionar a la hipoxia. ¿Qué viene a ser la hipoxia? Es una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y o que puede tener o no una hipercarbia, que es una presión arterial con un CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, los cuales van a poder presentar juntos o en su mayoría separado. ¿Qué va a diferenciar una ira de una insuficiencia respiratoria crónica? La crónica va a desarrollar mecanismos compensatorios que toman un tiempo para implementarse, como por ejemplo una hiperglobulia, una hipertensión pulmonar, un aumento de espacio ventilatorio. La ira, la insuficiencia respiratoria aguda, va a tener dos tipos. Una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, oxigenatoria, que es, va a tener una hipoxemia muy característica, que es la presión arterial menor a 60 milímetros de mercurio, que se va a poder ver también mediante una saturación menor al 90%, o la tipo 2, que es la ventilatoria, que va a tener una hipercapnia con una acidosis, que se va a ver acompañada de una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.35 por la acidez que conlleva. En la mayoría se van a presentar de forma junta o mixta y en algunos casos se pueden presentar de forma separada. Hay acá un acápite que vendría a ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el SDRA muy famoso, que es un subtipo de la familia de las iras, que es muy específico de la lesión pulmonar que lleva a inflamación y daño alveolar difuso. El SDRA puede ser por causa pulmonar, como en una neumonía severa, inhalación de tóxicos, o sistémica, por una sepsis, pancreatitis o politraumatismo. Para identificar un SDRA, se formaron los criterios de Berlín. El primer criterio de Berlín que voy a mencionar es que estos síntomas, ya sean nuevos o que hayan empeorado, tienen que tener un tiempo de clínica menor o igual a una semana. El segundo es que esta clínica no se va a explicar por sobrecarga de fluidos o insuficiencia cardíaca, lo que sí podría identificarse una ira común que puede tener cualquier causa. Y bueno, estos, la SDRA va a tener una clasificación que va a depender del PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial dividida por la fracción de oxígeno inspirado. ¿Qué significa? Que si la fracción de oxígeno inspirado es mayor, es decir, el paciente necesita mayor oxígeno, por ende, un PAFI menor se va a relacionar a mayor gravedad del cuadro, por lo que un PAFI de 300 a 200 va a ser un síndrome de respiratorio leve, de 200 a 100 uno moderado y menor a 100 uno grave. Ahora cerrando este acápite, en general en las iras vamos a evaluar cómo está el paciente, vamos a ver la disnea, taquipnea, taquicardia, ventilación aumentada o disminuida, cianosis periférica o central, que viene a ser la coloración azul, un estado mental deprimido o alterado, e una incapacidad de permanecer en posición supina. ¿Qué pruebas vamos a pedir en un paciente que estemos valorando una ira? Vamos a poder pedir una gasometría, lo cual nos va a ayudar a definir si es una hipóxica o una hipercárbica o si es mixta. También podemos considerar realizar una ecografía torácica pulmonar, una POCUS, es decir, una ecografía en el punto de atención, que es una ecografía más rápida, que nos va a ayudar a ver si hay un derrame pleural, neumotórax, embolia, edema, que puede ser de causa cardiogénica, donde vamos a ver unas líneas B coalescentes de un tamaño menor a 3 milímetros, neumonía o distensión de la vena yugular para valorar congestión. También podemos solicitar radiografía de tórax para valorar neumotórax o derrames, consolidaciones. El manejo del paciente con ira, vamos a tener que estabilizar de primer lugar las vías respiratorias, y la circulación y las funciones vitales. El tratamiento adicional va a depender de la etiología que estemos sospechando luego de hacer el interrogatorio, ya que una ira puede tener causa cardíaca, sobrecarga de fluidos, causa infecciosa, puede tener distintas causas. Entonces vamos a hacer un tratamiento adicional, pero también vamos a tener un tratamiento netamente oxigenatorio. En este caso, nuestro objetivo de saturación, que es con lo que casi siempre controlamos al paciente, vamos a ver que un objetivo va a estar variado dependiendo de a quién leamos. Por ejemplo, la British Medical Journal sugiere un objetivo de saturación del 90 o 94%, pero hay otras instituciones que sugieren una saturación más aumentada, como una de 94 o 98%. En caso de los pacientes con EPOC o con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, que tienen una presión arterial de CO2 mayor a 45 acompañado con una acidosis, por ejemplo, ¿qué pacientes pueden tener un tipo de insuficiencia respiratoria de este tipo? Los pacientes con obesidad mórbida, fibrosis quística, deformidades de la pared torácica, trastornos musculares y los famosos pacientes con EPOC. En ellos vamos a tener un objetivo del 88 al 92%. Si se dan cuenta, tenemos un umbral más bajo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, el seno aórtico, como el cuerpo aórtico, que son los receptores periféricos para el centro de control respiratorio, van a ser sensibles al oxígeno. Entonces, si un paciente que ya tiene hipercarbia, le damos bastante oxígeno y el centro respiratorio como que lo toma como que normal y respira menos, el paciente va a acumular más CO2. Por el contrario, nosotros queremos un centro de control respiratorio que esté activo, que tenga una baja sensibilidad de oxígeno para que pueda estimular la respiración del paciente y este pueda eliminar el CO2 que está generando su insuficiencia respiratoria. ¿Y en qué pacientes plantearíamos un objetivo mayor al 96%? Esto lo plantearíamos en pacientes en donde sospechemos una intoxicación por monóxido de carbono. Por ejemplo, esto es un dato curioso, es que hay un anime tipo Dr. House, donde llega un paciente que lo ven sangrando azul y todo se pregunta así como que ¿qué está pasando acá? Se supone que todos somos humanos. Y era que el paciente había tenido una intoxicación por monóxido de carbono que había cambiado la coloración de la hemoglobina hacia un tono más azulento. En estos pacientes vamos a tener un objetivo mayor al 96% porque queremos que el oxígeno desplace al monóxido de carbono para poder estabilizar al paciente. Otros pacientes en los cuales vamos a tener un umbral más alto para la saturación de oxígeno van a ser también los pacientes con crisis de células falciformes, neumotórax o cefaleas en racimo, donde se ha visto miascoria. ¿Cómo vamos a dar el oxígeno? Primero vamos a iniciar con una oxigenoterapia convencional o también llamada de bajo flujo, como por ejemplo una cánula binasal. ¿Pero qué significa que sea de bajo flujo? Quiere decir que es suplementario, no llega a cumplir los requerimientos del paciente, sino que es una ayuda para este. Esto lo vamos a dar en una posición vertical si el paciente está consciente y es colaborador. Digamos que a pesar de esta oxigenoterapia de bajo flujo, el paciente no responde, vamos a ir al siguiente paso, que sería la de alto flujo. Es decir, la de alto flujo ya satisface o supera los requerimientos inspiratorios del paciente. Por ejemplo, tenemos la ventilación no invasiva o la ventilación con presión positiva continua o el oxígeno con la cánula nasal de alto flujo. Si tampoco se cumplen con estas las necesidades del paciente, vamos a tener que pasar a una ventilación mecánica invasiva como la intubación endotraqueal. En pacientes que tengan una hipoxemia refractaria grave, podemos considerar terapias extras complementarias como ponerlos en una posición prona, un soporte vital extracorpóreo y o un bloqueo neuromuscular. El soporte vital extracorpóreo quiere decir que la sangre se va a oxigenar fuera del paciente. Esto se usa bastante en cirugías cardíacas donde lógicamente el corazón no va a poder bombear ni oxigenar el resto del cuerpo, por lo cual el paciente pasa a un soporte vital extracorpóreo. Y también vamos a tener que tener intervenciones basadas en la etiología de la ira del paciente, como por ejemplo esteroides broncodilatadores en caso de un asma, de un estado asmático, antibióticos en caso de que sospechemos algo más infeccioso, una neumonía, y diuréticos en caso de que sospechemos una sobrecarga de líquidos, como por ejemplo con una insuficiencia cardíaca. Esto fue todo para el capítulo de hoy de insuficiencia respiratoria aguda. Que tengan un buen día y Dios los bendiga. Adiós.